Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. Entrando ya en la última hora de transmisión de tu cita de este viernes en Lucín.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, última hora de transmisión, pero bueno, todavía tenemos una hora para compartir, para darles todas las informaciones necesarias, conversar con ustedes, les pedimos que mantengan la sintonía y después, pues, también a su vez le invitamos a continuar en sintonía porque pueden escuchar a las 9 con voz propia, El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, Noticiero de las 12, programas informativos y noticieros de la tarde y la noche. Así que resumiendo, para estar al acontecer, al día, al acontecer de Cuba y mundial, pues quédate con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Se duplicó el número de cubanos que llegaron a Estados Unidos en los últimos 12 meses con respecto al año anterior. Los temas de inmigración influyen en varias campañas de las elecciones de medio término de Estados Unidos en la próxima semana. Defiende el presidente de Venezuela su decisión de aumentar el salario a los militares. E Israel reabre la explanada de las mezquitas en Jerusalén en medio de fuertes medidas de seguridad.
Pasamos con las informaciones en detalle. El diario The Wall Street Journal publicó un reportaje bajo el título Nueva ola de cubanos llega a Estados Unidos, en el cual precisa que más de 22.000 cubanos ingresaron por tierra en los 12 meses que terminaron el 30 de septiembre. Dicha cifra es el doble que en el mismo periodo del año previo.
El periódico señala que otros 3.940 cubanos buscaron llegar al territorio estadounidense a través de rutas marítimas, casi el doble que el año anterior y el número más alto desde el 2008.
El artículo dice que los factores que motivaron este éxodo parecen ser el relajamiento de las restricciones de viaje que el gobierno cubano decretó el año pasado y una falta de esperanza sobre las perspectivas económicas en Cuba.
El profesor Ted Henkin, consultado por The Wall Street Journal, comentó que la gente en Cuba está cada vez más frustrada con el alcance y el ritmo de las reformas económicas.
Por otra parte, el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial en Cuba ha convocado a la cuarta edición de su foro Raza y Cubanidad, pasado, presente y futuro. Martín Noticias se comunicó con Juan Antonio Madrazo, coordinador nacional de la organización independiente, quien ofrece los detalles.
El Foro Raza y Cubanidad, en su cuarta edición, Cuba pasado, presente y futuro, se estará celebrando aquí en La Habana del 11 al 13 de diciembre de 2014, donde el tema tiene que ver con la desigualdad, economía, empoderamiento de los afrodescendientes ante las tímidas reformas económicas presentadas por el régimen cubano. Generalmente el foro está abierto a todos los cubanos, incluso a también especialistas en diversas parte del mundo, que tienen que ver temas de la desigualdad, la equidad social, y realmente el foro se va a focalizar su atención sobre ese tema, sobre el tema de las reformas económicas, la desigualdad, y también el tema de la feminización de la pobreza, que es cada día más visible, más creciente, donde la mujer se encuentra en una situación de desigualdad, o hay una subrepresentación de la misma, tanto en la economía estatal emergente como en la economía privada emergente, pero más visible también en la población negra. El foro viene siendo la condición de cada uno de los eventos que hemos desarrollado cada mes de diciembre en esta ocasión, en la cuarta edición, y estaremos también presentando también los ganadores del premio Tolerancia Plus en su capítulo racial, en el capítulo de derechos humanos y en el capítulo también de la comunidad LGBT. El evento está abierto a todos los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, que nos pueden hacer llegar a una dirección electrónica la ponencia. Y también, por ejemplo, dentro del mismo evento vamos a incluir también algunos temas que tienen que ver también con la comunidad LGBT en Cuba, más bien desde la sociedad civil.
Exactamente a las 8:05, dos estrategas políticas, una demócrata y otra republicana, opinan sobre el tema de inmigración en el marco de las elecciones del próximo martes en Estados Unidos. Tenemos en Washington a Gioconda Tapia.
Las elecciones de medio término en Estados Unidos, que se realizan el 4 de noviembre, tendrán una característica muy especial en la óptica de demócratas y republicanos: el control del Senado. Miembros de ambos partidos reconocen sus fortalezas y sus debilidades. Los demócratas dicen que el desgaste del poder se dejará sentir a 6 años de gobierno del presidente Obama, mientras republicanos dicen estar dispuestos a capitalizar ese fenómeno, mostrando su interés en abordar temas controversiales, incluso la reforma inmigratoria. La de América abordó este tema con estrategas de ambos partidos. La demócrata Melissa Díaz sostuvo:
lamentablemente, la perspectiva que se está dando para aprobar una reforma migratoria integral no es buena. Estamos viendo a los candidatos, los republicanos, al trillado discurso de que se oponen a una amnistía o de que nunca votarían por una amnistía, cuando en términos de la reforma migratoria integral nunca hemos hablado de la amnistía.
Por su parte, la republicana Mary Cruz McGowan dijo:
ahora quiso hacer lo mismo que el 2012, diciendo voy a sacar un decreto ejecutivo, sabiendo muy bien él como abogado constitucional que una orden ejecutiva no puede pasar por encima de una ley y por encima del Congreso, simplemente otra medida política.
Ambas estrategas coincidieron en que temas como el ébola, la lucha contra el grupo Estado Islámico y otros incidirán en la decisión a la hora de votar. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Gioconda Tapia.
El presidente Nicolás Maduro rechazó las críticas a su decisión de incrementar al 45% el salario de los militares a partir del 1 de noviembre y pidió a los seguidores del gobierno a defender a su Fuerza Armada.
El anuncio de un nuevo incremento para el sector castrense, que desde el año 1999 ha recibido aumentos cercanos al 500%, no fue recibido por muchos en este país sudamericano, donde la inflación devora rápidamente el ingreso familiar.
El líder opositor Enrique Capriles afirmó el jueves que en medio de la crisis, Nicolás Maduro cree que manteniendo a los militares contentos se mantendrá en el poder.
Exactamente a las 8:07 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluará la posibilidad de aportar asistencia técnica a la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, México, si recibe una solicitud formal al respecto, indicó el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez y Casa.
El titular de la comisión, adscripta a la OEA, afirmó que podría anunciarse una decisión al respecto al final del actual periodo de sesiones públicas que celebra la entidad y las cuales concluyen el 7 de noviembre.
Y la violación del espacio aéreo europeo por parte de Rusia hace crecer la tensión con las potencias occidentales. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
La tensión entre Rusia y Occidente va creciendo cuando ambos bandos aceptan demostrativamente que han actuado en territorio aéreo ajeno. Rusia advierte que la Alianza Atlántica, la OTAN, habría sobrevolado el espacio aéreo europeo sin advertir a la parte rusa. Sin embargo, en Occidente consideran que Rusia está haciendo amplia demostración de su músculo militar ante sus vecinos de la OTAN. Precisamente, portavoces de la Alianza Atlántica anuncian que aviones militares de Rusia habrían sobrevolado y realizado maniobras militares significativas en el espacio aéreo europeo. En Moscú se publicó que en los últimos 15 días la OTAN ha interceptado por lo menos 15 aviones que sobrevolaban los países bálticos al norte del Mar Negro y otras zonas. Occidente considera que la actitud rusa de desplegar vuelos sin la advertencia a la aviación civil significa la decisión rusa de mantener mantener la atención sobre el espacio aéreo europeo, en concreto sobre la zona de la OTAN. Así lo manifestó el mismo primer ministro y el presidente Putin, advirtiendo que Rusia tendría que dar una respuesta adecuada. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Israel reabrió la explanada de las mezquitas y desplegó a cientos de agentes de seguridad en medio de tensiones en la ciudad de Jerusalén.
Israel cerró el jueves el disputado lugar sagrado luego de que la policía mató a un joven palestino sospechoso de tratar de asesinar a un activista judío.
El rabino Yehuda Glick recibió 3 disparos el miércoles al salir de una conferencia sobre los reclamos judíos al sitio sagrado de Jerusalén.
La explanada alberga la mezquita de Aqsa y el templo de la roca, sagrados tanto para el Islam como para el judaísmo.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado de España aprobó el jueves por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta alternativa soberanista prevista para el 9 de noviembre en Cataluña.
Fuentes de esta institución confirmaron en AFE la aprobación del dictamen solicitado por el gobierno español para poder impugnar dicha consulta en el Consejo de Ministros que se celebrará el viernes.
El jefe del gobierno, Mariano Rajoy, confirmó que el gobierno debatirá la impugnación de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña con el único criterio de garantizar el cumplimiento de la ley y tomará la decisión que convenga al interés general.
El dictamen es preservativo para no vinculante, pero para que el gobierno pueda acudir al Tribunal Constitucional contra dicha consulta, que es una alternativa a otra previa que fue convocada para la misma fecha por el presidente de Cataluña, Artur Mas.
9 miembros de la Fuerza de Seguridad de Níger murieron en 3 ataques terroristas simultáneos perpetrados en la región de Tillaberi, situada en el oeste del país y cercana a Mali.
En un comunicado conjunto recogido por la agencia argelina APS, los ministros de Defensa y del Interior de Níger indicaron que 5 policías, 2 gendarmes y 2 guardias nacionales han fallecido en los ataques, mientras que un gendarme, un guardia nacional y un policía se encuentran desaparecidos.
Los ataques han tenido como objetivo un puesto de control en un campamento de refugiados malienses, una prisión y una patrulla militar.
Exactamente a las 8:12 minutos y de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más de las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Estaremos, como hemos anunciado y solemos hacer, repitiendo la Lotería de la Florida en los números ganadores en los sorteos de ayer. Más temas con Lucy y más de la buena música en el cierre musical de hoy, de esta media hora, claro. Mantenga la sintonía. Gracias.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos a Nueva Zelanda para conocer la Cueva Waitomo. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de mitad de término 2014. América elige. Margarita Rojo, Amado Gil, Michelle Sagué, junto con un panel de reporteros y analistas, examinan los pormenores del proceso electoral de mitad de término 2014. América elige. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 9 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
El tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de Jacksonville, se extiende un nuevo frente frío sobre la bahía de Tampa y el sudeste del Golfo de México. Este frente frío se moverá al sudeste para afectar el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en las últimas horas de esta noche, provocando temperaturas ligeramente frías que se prolongarán durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de la tarde con algunos chubascos y tormentas en la costa norte occidental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Tendremos vientos variables débiles, pero girando al norte y al noroeste desde las últimas horas de la tarde en la región occidental. Inicio de marejadas en la costa norte occidental desde las primeras horas de la noche, pero poco lea en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Adelante, Demio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva aquí en tempranito de hoy viernes. Anoche Carmelo Anthony anotó 25 puntos y cooperó que su equipo Knicks de Nueva York derrotara a Cleveland 95 puntos por 90 en la tercera jornada de la recién iniciada temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Por su parte, Minnesota superó al Detroit 97-91, en tanto Orlando perdió ante Washington 105-98, después que el último miércoles por la noche el equipo de Washington debutó con derrota ante el quinteto Miami Heat en esta ciudad de Miami. Precisamente el Heat, su campeón de la NBA, jugará mañana sábado a las 7 de la noche en Filadelfia contra el quinteto local. Los ex peloteros cubanos Luis Tian, Mini Miñoso y Tony Oliva están entre los 10 candidatos a ser exaltados al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown por el Comité de Veteranos. Un comité de 16 miembros se reunirá en diciembre próximo en San Diego, estado de California, para considerar a los candidatos cuyos mayores logros fueron entre los años 1947 y 1972. Y el equipo Rojos de Cincinnati hizo ayer jueves la opción contractual por $10 millones del pitcher dominicano Johnny Cueto, quien este año ganó 10 millones cuando el muchacho dominicano salió airoso en 20 partidos, perdió 9 y terminó con efectividad de 2.25. Fue el primer pitcher de los Rojos que alcanza las 20 victorias desde Danny Jackson en el año 1988. Por otra parte, quiero señalar que José Miguel Fernández, el segunda base, y el receptor Lázaro Herrera, ambos del equipo de Matanzas, durante las últimas temporadas se encuentran en territorio nacional y no, como varias fuentes llegaron a afirmar, en República Dominicana o México. Ambos fueron capturados el pasado día 25 en Holguín, intentando abandonar Cuba para poder cumplir su sueño de poder jugar en el béisbol profesional. Y en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, el tercera base de Ciego de Ávila, Adonis García, conectó 2 sencillos y cooperó a que su equipo Navegantes de Magallanes derrotara 4-3 a las Águilas de Zulia. En la pasada Serie del Caribe, Adonis García, el cubano, jugó con el equipo de Magallanes en ese evento. Y el Cosmos de Nueva York, un club que juega una especie de segunda división del fútbol norteamericano, o sea, el balompié, anunció ayer jueves el fichaje del ex delantero del Real Madrid, Raúl González. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se duplicó el número de cubanos que llegaron a Estados Unidos en los 12 meses con respecto al año anterior. Temas de inmigración influyen en varias campañas de las elecciones de medio término de Estados Unidos la próxima semana. defiende el presidente de Venezuela su decisión de aumentar el salario a militares. E Israel reabre la explanada de las mezquitas en Jerusalén en medio de fuertes medidas de seguridad.
Bien, 8:19 minutos de la mañana y vamos con Lucy a repetir la lotería de la Florida en los números agraciados en el día de ayer, ¿sí?
Eso me gusta, agraciados números. Yo creo que los agraciados son los que se los sacan, pero
sí,
bueno.
Sí, pero los números agraciados que salieron.
¿Verdad que sí? Tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 17, 20, 22, 23 y 33.
Bueno, en cuanto a la cerrada, como el 17 San Lázaro, se acercó en diciembre, el 17 de diciembre San Lázaro, 20 Gato Fino, 22 Sapo, 23 Vapor y 33 La Tiñosa.
Qué tremenda combinación. Sí. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 6596-6596. Y en el sorteo de la noche 0554-0554. En el Cash Tree en la tarde 602-602. En el sorteo de la noche 135-135. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito. El que no, pues no pierda la esperanza.
Claro,
que
claro,
en cualquier
claro.
momento el santo se equivoca, dispara.
Sí.
Y nada, le tocó a usted.
Y un saludo al pueblecito de La Esperanza, cerquita de Santa Clara, donde es oriundo nuestro compañero de la vieja guardia, Celedonio González, el hombre del Teque.
Ah, entre, bueno.
Entre Teque y Teque.
Ay, me gusta, muy, me gusta sí. eso.
No, él escribía ese segmento en para acá, para Radio Martí, durante muchos años. Un tipo muy simpático el personaje, la verdad. Entre Teque y Teque.
Entre Teque
compañeros.
Y Teque.
Compañeros.
Pues entre Teque y Teque, taca. Está muy bueno esto. Sí. Y bueno, hoy es el día, hemos estado mencionando algunas peculiaridades, algunos datos sobre el día de Halloween. Muchas personas religiosas piensan que esa festividad se hace con propósitos, digamos, demoníacos, pero lo cierto es que hay una fecha para una diversión. Los niños disfrazados de vaqueros, de indios, las calabazas, los piratas, las princesas, los ogros, en fin. Hay quien toma esta celebración como una ofensa al cristianismo. Habrá otros que lo ven como una oportunidad de salir sanamente a disfrutar, a pedir dulces con sus hijos, a compartir con ellos. En el plano personal, yo pienso que no importa, valga la redundancia, como las personas piensen por encima de las festividades.
Sí.
Eso no va a cambiar en nada los planes, como digo yo, divino, que nadie se caliente la cabeza ni deje que se la caliente. Yo creo que lo mismo se puede hacer el 31 de octubre, el 1 de noviembre, no importa el día. Todos los días son iguales para hacerle bien al prójimo. Uh-huh. Así que los demonios no están afuera, están dentro de la cabeza de la gente que los lleva a veces en su pensamiento. Sí. Y bueno, hablando algo de que no es de monstruo, vamos a hablar de la felicidad. Tú sabes que en Asia la mayoría de las personas, no creo que están muy despistados, piensa que el dinero compra o puede dar la felicidad. El dinero no lo compra todo, pero casi todo. Es así. Y hay muchos países emergentes de Asia que están descubriendo lo que los desarrollados pues hicieron. ¿Qué está soplando? Ay, yo oí un vampiro. Ay, estoy en el día de Halloween. Yo oí un vampiro que se me coló a través del oído.
¿De verdad? No me digas.
Bueno, los niveles de bienestar de los que informan los ciudadanos de naciones con mayor rápido crecimiento, como es Indonesia, China y Malasia, pues están rivalizando con los de Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, que son los países ricos que han encabezado las listas de felicidad durante años. ¿Qué te parece? Yo digo que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no todo. Sí estoy de acuerdo. Incluso que la gente dice el dinero no puede comprar la salud. En eso también.
No,
hay,
no, eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no?
Sí, pero hay muchísimas cosas para mejorar la salud. Uh-huh. que solamente se pueden comprar con dinero. Así que hasta eso sucede. Si te vas a morir, te mueres, tengas dinero o no tengas dinero. Pero indiscutiblemente que las personas que tienen apuro económico se estresan más fácilmente, se enferman fácilmente, y a la hora de comprar un medicamento costoso, pues hay dos personas que tienen mala salud, dos personas que están enfermas, pues indudablemente el que tiene el poder adquisitivo lo va a pasar mejor. Eso es algo de lo que no hay duda. Si no, tanta gente no se peleara por el dinero. Ahora, hay que ser menos materialista. Hay un límite a la hora de definir cuánta felicidad puede comprar el dinero. No todo se compra, pero aunque la riqueza es importante para la felicidad, hay una investigación que ha indicado que está lejos de ser el único factor. Y en eso sí estamos de acuerdo. Nos vamos a la música, pero dice que las mujeres tienden a ser más felices que los hombres.
Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz, banda de 49 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la última media hora de esta cita de viernes con su revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, 30 minutos solamente. Para allá estamos enfrentándonos ya al fin de semana, Lucy.
Pues así es. Pero bueno, el lunes estaremos de vuelta con todos ustedes a las 5. Y ahora, además de esta media hora que nos queda para compartir, a partir de las 9, pues pueden seguir disfrutando de nuestra programación para que esté al día del acontecer de Cuba y el acontecer mundial. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo y la sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Miembros del grupo de los 75 piden al gobierno cubano que se les levante la licencia extrapenal. Encuentran los cadáveres de tres ciudadanos estadounidenses desaparecidos en México hace más de dos semanas. Defensores de los derechos humanos en América Latina exhortan a Estados Unidos a revisar sus políticas de seguridad exterior. Y el nuevo secretario general de la OTAN destaca los desafíos que enfrenta la Alianza Atlántica.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Miembros del grupo de los 75 que decidieron permanecer en Cuba tras la mediación de la Iglesia Católica exigen que se les levante la licencia extrapenal. Nuestro colega Díaz Reyes tiene los detalles.
Año 2010. La Iglesia Católica Cubana funge como intermediaria entre La Habana y Madrid para encarcelar a un grupo de 75 disidentes que se encontraban en prisión desde la llamada Primavera Negra. A quienes no aceptaron salir definitivamente de la isla, las autoridades los pusieron fuera de la cárcel, pero con una licencia extrapenal.
Muchos de nosotros se han dirigido al tribunal, se han dirigido al propio ministerio y no hemos resuelto nada. Si tú necesitamos recobrar esta posibilidad de que estamos en libertad, porque sencillamente tenemos un limbo jurídico.
Así dijo Marta Beatriz Roque, actual presidenta de la independiente Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, mientras el abogado capitalino Augusto César San Martín.
La licencia extrapenal se puede eliminar en cualquier momento. O sea, con un golpe de firma, caso que le puse ejemplo, Jorge Olivera puede ir a la prisión sin necesidad de juicio. Entonces, es una espada que está pendiente sobre estos casos que están aquí en Cuba.
En total, quedan residiendo en la isla 12 de los encausados del grupo de los 75, entre ellos el doctor Oscar Elías Bisset.
Que es injusto tener personas presas en la misma isla, a pesar de los acuerdos señalados, o sea, violar totalmente los acuerdos. En una ocasión me trasladé a un simposio que iba a hacer.
Aunque no le han prohibido verbalmente su libertad de movimiento dentro del país, Bisset recuerda que una vez iba a asistir a un simposio en Santa Clara, cuando
le cortaron las mangueras, parece, a las mangueras del tren, y poncharon el horno. O sea que no me lo dijeron directamente, pero sí en la práctica. Y este acto terrorífico contra mí impide que uno viaje por temor a perder la vida.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Al menos 15 embarcaciones de construcción rústica han sido incautadas en la zona de Herradura, en la provincia de Artemis. Desde el poblado artemiseño de Cabañas, Moisés Leonardo Rodríguez nos informa.
Al atardecer del 26 de octubre se sintió un gran ruido en las calles de Cabañas y muchos vecinos nos asomamos y pudimos ver que se trataba de un camión que arrastraba una embarcación rústica en forma de catamarán que fue llevada hacia el puesto de guardafrontera en la playa La Herradura, que se ubica cercana en la parte norte del poblado de Cabañas. Vecinos de las inmediaciones de esta playa aseguraron que hasta el 27 de octubre, incluida la que señalamos anteriormente, se contaban con 15 embarcaciones que se acumulan en estos puestos de guardafrontera con el objetivo de proceder a su desarme y aprovechar los materiales que se las construyen, es decir, los tornillos, maderas, planchas de aluminio, tubos de aluminio de regadío, en este caso, para hacer los flotantes del catamarán, y en ocasiones que los tienen, pues, los motores que deben propulsar estas naves. Estas balsas, que como popularmente se le llama dicho tipo de embarcación, son ocupadas en tierra en distintos lugares. La pregunta que muchos se hacen es si en 4 meses se han reunido 15 embarcaciones en este puesto de guardafrontera, ¿cuántas más no habrá en los numerosos puestos de este tipo que hay en las costas de Cuba, sobre todo en su costa norte?
Exactamente las 8:35 minutos, y es necesaria más diversidad entre los economistas, dice la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Leonardo Bonet, desde Washington, con más detalles.
Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal o Banco Central de Estados Unidos, quiere promover la diversidad entre los economistas porque todavía hay relativamente pocas mujeres y minorías que eligen especializarse en economía a nivel universitario. Yellen, la primera mujer en dirigir la entidad en sus 100 años de historia, hizo estas declaraciones en una conferencia sobre la diversidad en la profesión económica organizada por la Reserva Federal y la Asociación de Economía Estadounidense. La alta funcionaria declaró, según la agencia AP, que la historia muestra que las economías se desarrollan y se vuelven más estables a través de la diversificación. Añadió que en el mundo financiero la diversidad entre los agentes del mercado es fundamental en la difusión de los riesgos. También agregó que las decisiones de la institución que preside son mejores debido a la variedad de puntos de vista entre sus responsables políticos. Entre las cuestiones a resolver, dijo Yellen, está cómo los estudiantes universitarios ven el trabajo escolar y las perspectivas de empleo para graduados de economía en comparación con las ofertas reales de trabajo. La falta de diversidad entre los economistas graduados podría reflejar, y citamos, una necesidad más general de hacer la economía básica más relevante y atractiva, expresó la presidenta de la Reserva Federal. Janet Yellen destacó que la Asociación de Economía ha examinado la mayor tendencia entre algunos grupos a abandonar la educación y empleos en economía antes e incluso después de obtener un título universitario. Leonardo Bonet, Washington.
3 ciudadanos estadounidenses, desaparecidos hace más de 2 semanas, fueron encontrados muertos en México, cerca de la ciudad fronteriza de Matamoros.
Las autoridades interrogaron a 9 oficiales de una unidad de la policía sobre su posible participación en el asesinato, dijo el fiscal general de Tamaulipas.
El padre de los estadounidenses, Pedro Alvarado, los identificó a partir de fotografías de los cuerpos que muestran sus tatuajes, informó el procurador general Ismael Quintanilla Acosta a Radio Fórmula.
La ropa encontrada con los cuerpos sirvió también para identificar a Erika Alvarado Rivera, de 26 años, y sus hermanos Alex, de 22, y José Ángel, de 21, que habían estado visitando a su padre en México.
Los jóvenes desaparecieron el 13 de octubre, junto al novio de Erika, José Guadalupe Castañeda Benítez, de 32 años. Cada uno de los cuatro cadáveres presentaba un disparo en la cabeza.
Los padres de las víctimas dijeron haber recibido información de testigos que dijeron que los jóvenes fueron secuestrados por una unidad de seguridad llamada Hércules en la ciudad de Matamoros.
Defensores de los derechos humanos en América Latina exhortan a Estados Unidos a revisar sus políticas de seguridad exterior. Jorge Orellana informa.
Defensores de derechos humanos de América Latina hicieron un llamado a Estados Unidos a revisar sus políticas de seguridad exterior, afirmando que la ayuda y la falta de rendición de cuentas está contribuyendo a la violencia y a los abusos de derechos humanos en la región. La defensora mexicana de los derechos humanos, María Luisa Aguilar, dijo que Estados Unidos tiene que exigir mayor rendición de cuentas y seguimiento, especialmente de la ayuda internacional que ofrece en la lucha contra el narcotráfico.
El problema es la falta de rendición de cuentas. ¿Qué se ha hecho con todo ese dinero que se ha invertido en las policías a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal? O sea, después de que hay entrenamientos, después de que hay una inversión fuerte en estos cuerpos de seguridad, ¿quién se asegura de que van a rendir cuentas? ¿Quién se asegura de que su trabajo está siendo apegado a derecho, dentro de un marco de respeto de los derechos humanos?
La directora ejecutiva de SEDEN de Guatemala, Iduvina Hernández Batres, coincidió con su colega mexicana.
Dejarla, enfocarlo hacia donde debe ir, que es al profesional que se prepara para ello. Uno prepara a un militar para que le defienda del enemigo y aniquile a ese enemigo. Un policía se prepara para proteger a la sociedad, para proteger a la ciudadanía. El enfoque doctrinario es distinto.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:39 minutos, el ministro colombiano del Interior destaca la importancia del desarme de la guerrilla de la FARC en el marco de un eventual acuerdo de paz. En Bogotá tenemos a Federico Fulleda.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo Bustos, señaló que lo ideal para el gobierno es que los guerrilleros de la FARC, al firmar un acuerdo de paz, entreguen las armas para que inicien el camino en la búsqueda del poder político. Cristo Bustos, al señalar la actividad política de la FARC en zonas de influencia, precisó:
eso sería lo ideal, ¿no? Que las FARC, al dejar totalmente las armas, al abandonar totalmente la idea de buscar el poder a través de las armas, bien sea el poder local o regional o el poder nacional, pudiera llegar a un acuerdo final en estos próximos meses que permitieran que en esas elecciones regionales, en muchas zonas en donde las FARC han tenido que accionar armado, en lugar de esa acción con los fusiles, hagan la tarea política, hagan la tarea proselitista, presenten sus propuestas ya en democracia sin las armas a los ciudadanos para la elección de concejales, diputados, alcaldes y gobernadores.
El gobierno ha reiterado en los últimos días que el diálogo de paz en Cuba avanza con éxito, con posibilidades de suscribir un acuerdo en los próximos meses. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El nuevo secretario general de la OTAN aseguró que la Euroalianza enfrenta numerosos desafíos desde muchas direcciones.
En declaraciones el jueves en Atenas, luego de una reunión con el primer ministro griego Antonis Samaras, Jens Stoltenberg citó las acciones de Rusia en Ucrania y a los militantes del grupo Estado Islámico que retornan a Europa desde el cercano Oriente.
En tanto, Samaras agregó que el pleno restablecimiento de la asociación militar con Rusia no es posible al presente, pero el diálogo con Moscú tiene que continuar.
Poco antes, el secretario general de la OTAN subrayó que la alianza incrementó su preparación y vigilancia aérea en respuesta al aumento de vuelos militares de Rusia en el espacio aéreo de Europa.
Las autoridades griegas investigan a más de 5.000 servidores públicos por posible evasión fiscal, luego que presuntamente enviaran al extranjero importantes sumas de dinero mientras el país estaba sumido en una aguda crisis económica.
El Ministerio de Reforma a la Administración Pública informó el jueves que servidores públicos bajo investigación enviaron al extranjero 1.450 millones de euros, en un promedio de 275.000 euros cada uno, desde que la crisis comenzó en el 2009.
El Ministerio indicó que autoridades de Hacienda de Grecia se enfocarán en revisar los ingresos declarados de 415 personas, la mayoría doctores y educadores, que dejaron el servicio público desde que comenzó la pesquisa.
Exactamente a las 8:42 minutos de la mañana. Y de aquí a las 9, últimos minutos de nuestra cita de hoy viernes tempranito de mañana. El pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas hoy a cargo de Demi Navas. Aquí tendremos a Michelle y nos va a regalar un avance de que tendrá las muchachitas hoy viernes en su espacio como propia. Así que de regreso con Lucy y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los vientos del oeste en la altura resultaron muy fuertes y disiparon casi en su totalidad el centro de bajas presiones que se estaba desarrollando al norte de las Islas Vírgenes. Ahora, de ese sistema solo queda una amplia banda de nublados y lluvias con chubascos y tormentas desorganizadas que son arrastradas hacia el nordeste sobre las aguas del Atlántico. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos, variables débiles, pero girando al norte y al noroeste desde las últimas horas de la tarde en la región occidental. Inicio de marejadas en la costa norte occidental desde las primeras horas de la noche. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas hoy a cargo de Demi Navas. Adelante, Demi.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Ayer jueves, aquí en Tempranito, estuvimos hablando de la victoria del cubano José Ariel Contreras allá en México y la gran labor que está teniendo en estos momentos otro cubano, Yunieski Sánchez. Pero hoy viernes vamos a referirnos a la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, ya que en Valencia el equipo de los Navegantes de Magallanes derrotó a las Águilas de Zulia con marcador final de 4-3 y aquí el cubano Adonis García conectó dos sencillos por el equipo de Magallanes que, bueno, en la última Serie del Caribe representó a Venezuela y estuvo presente el avileño Adonis García, quien pertenece a la AAA en la organización de los Yankees de Nueva York. Así que Orlando Guajiro Peña, la presencia cubana continúa ahí en México, Puerto Rico, República Dominicana y en Venezuela hay varios cubanos, pero resalta la presencia de nuevo del tercera base, el avileño Adonis García, que ha comenzado caliente este año con el equipo de Magallanes, uno de los favoritos para ganar de nuevo el título allá en Venezuela.
El pelotero que cubano que venga de Cuba o que esté aquí, el americano, que no vaya a jugar al Caribe para mojarse de verdad los pies a un béisbol bien organizado, eso es Puerto Rico, Venezuela, y Santo Domingo, donde hay tantas estrellas, y los cubanos que le hace falta aprender, como el caso de un pitcher aquí del Colegio Belén que pichó con el equipo de Texas Rangers, perdió 11 y ganó 5. Le hace falta mojarse de verdad los pies en ligas donde es el desarrollo de los peloteros. Siempre fue así, ese es el drenaje del pelotero de grandes ligas. Cuba fue por muchos años así, ya no existe. Pero los cubanos que están aquí en el exilio, muchos de ellos, el mismo caso de Puy, Puy debía de ir a jugar al invierno, ¿por qué no? Muchacho joven para desarrollarse y que los coaches allí le digan muchas cosas, muchos secretos que tiene que aprender para que los umpires no la cojan con él y no haya sus comentarios que hay, que no tiene que ver. Él tiene talento, pero hay que desarrollarlo y aprender a jugar pelota de verdad. Todos los días, no solamente un día, todos los días ser igualito.
Gracias, Guajirito. Por último, el equipo Cosmos de Nueva York, un club que juega en una especie de segunda división de la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, anunció ayer jueves la firma del ex delantero del equipo Real Madrid, Raúl González. Raúl, el máximo goleador en la historia de la Liga de Campeones, se incorporará a este equipo del Cosmos de Nueva York tan pronto se someta a los exámenes físicos de rigor. No se dieron detalles financieros de este contrato. En ese equipo Cosmos, en la década de los años 70, jugaron grandes figuras como Frank Beckenbauer, Giorgio Chinaglia y, por qué no, uno de los grandes en todos los tiempos, el brasileño Pelé. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Bueno, mis amigos, en breve a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio Cuba Propia con la presencia de la muchachita en este punto del dial. Aquí tenemos a Michelle. Bueno, hoy no es un viernes cualquiera, es un viernes que puede ser de desorden, complicado con un Halloween y hasta con un tricotri. Buenos días, Michelle.
Buenos días. Bueno, sí, en Con Voz Propia estamos aceptando toda donación de caramelo.
Eso está bueno. Eso está bueno.
Así que sí, tricotri. Bueno, no, hoy el programa no va a ser de Halloween. La música sí, vamos a poner música de Halloween.
Ay, nos vamos a asustar.
Sí, de monstruos y cosas de esas. Pero no, los temas son, como siempre, de viernes de desorden. Exilda nos quiere hablar de verdades sobre el matrimonio que nadie te contó.
Lo que no se cuenta.
Lo que no se cuenta.
Ya tú sabes.
Vicky nos quiere hablar de qué revela la posición en que duermes sobre tu relación.
Óyeme, están ustedes como...
Estamos de viernes,
estamos interesantes.
Es viernes.
Sí, problema es que tenemos que estar despiertos para vigilar cómo duerme, ¿no?
Entonces, de acuerdo con la posición que uno duerme, así también es.
Eso dicen.
Qué bien.
Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
No nos podemos quejar del viernes este, de viernes de desorden.
Hay de todo hoy.
Como en botica.
Les deseo un buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
Caramelo, ¿no?
Aceptamos caramelos, trick or treat.
Lo tendremos en cuenta.
Okay. Bye.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues ya tú sabes, nos quedan pocos minuticos en nuestra cita de hoy. Está muy contenta hoy.
Va a repartir chucherías. Chucherías muy
risueña. Chuchería, que tú lo llevaste de otra manera. Que
ahora
no
se llaman chuche, es que lo han cortado todo, chico.
No me gusta decirlo en el aire.
¿Tú sabes lo que es eso? Sí. Y a los niños dicen que les gustan los chuches. Yo me sigo llamando como aquello de golosina.
Yo creo que golosina. Pero bueno, es lo más correcto.
El caso es que con todo lo que se ha hablado acerca de Halloween, usted que tiene una calabaza que desguazó en su casa.
Sí, le dimos forma de cara, con una nariz.
Yo le voy a recomendar al que se empate con una calabaza. Sí. Yo no sé en Cuba qué tal está las condiciones para conseguir una calabaza o no, pero la calabaza es un alimento extraordinario.
Sí, claro.
Óigame, una ensalada de calabaza es algo realmente exquisito. Aquí se usa mucho en los Estados Unidos la famosa crema de calabaza.
La calabaza se da donde quiera, tira la semilla, sale la calabaza en cualquier patio,
sí,
trasero.
Es como una enredadera.
Se da como, mira, yo recuerdo ahí en Virginia, Roma, en la iglesia, que tiró unas semillas en el patio de su casa y casi se le venía para arriba de la casa, casi se le inunda la casa de calabaza.
De calabaza.
Y de la mata arriba de él.
Bueno,
increíble.
El caso es que, como sugerencia, aunque ustedes no celebran Halloween, si se empata con una calabaza, les recomiendo o una crema de calabaza o una ensalada de calabaza. Pero dice que cuando la calabaza se corta como especie de daditos en cuadritos, se le puede echar, ¿te acuerdas? Se llamaba en ajo porro, se llamaba en Cuba aquello de que era muy parecido a la cebolla, pero que
sí,
se
claro,
echaba
claro.
en la comida, el ajo
sí,
porro,
el
¿verdad?
Ajo porro, sí, sí.
Que en España yo creo que le dicen un puerro.
Uh-huh.
Y usted se empata con una cebolla, le pone un poquitico de aceite, sofríe la verdura.
Es riquísimo.
Y de verdad que es algo realmente increíble ese caldo que pueden hacer con la calabaza. Y si quieren, pues molerla y hacerlo una crema.
Claro.
Es extremadamente saludable.
Una cosa difícil de conseguir es un flan de calabaza comercial en las dulcerías Bakery, como se llama por acá.
Bueno,
es difícil
así,
el flan de calabaza.
Sí, pero en algunas dulcerías, digamos cubanas, puedes encontrar pues el flan de calabaza, algo que nos hacía mucho allá en Cuba.
¿Cómo no?
Nuestras abuelas,
mi abuela Ñica
nuestras
un flan de calabaza,
madres.
Riquísimo.
Así que me ha inspirado esto. A mí lo único que me ha inspirado Halloween es a comer calabaza.
¿De verdad?
Así que creo que, aunque los niños prefieren los chuches, ese nombre no me gusta.
Sí.
Chucherías, golosinas, señor. Pero de calabaza también son
pues mira, estoy mirando la televisión allá en Times Square, fiesta de disfraces allá en Nueva York. Todo el mundo disfrazado.
Pues sí,
esto
sí,
es un día de fiesta.
Es un día de fiesta.
Claro, fiesta
claro
nacional.
Claro que sí. Bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guano Serrano, jefe de turno, don Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuve en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita es el próximo lunes, madrugando bien tempranito a las 5. Y bueno, mientras tanto nos despedimos, les deseamos un buen día para usted y le decimos trico tri.
Cómo no, hasta el lunes, chao.